Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este miércoles, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos con nuestras claves. La primera, el presidente de Adif dice que el accidente de Adamuz no fue un problema de mantenimiento de vías. En todo caso, según él, fue un problema de inspección de la infraestructura. O sea, que no fue de mantenimiento, pero sí de inspección. O sea, de mantener la infraestructura. En el mismo acto, Óscar Puente ha dicho que el hecho de que hay un accidente no nos puede llevar a la conclusión de que todo está mal. Segunda, en Traspinedo, la familia de Esther López confía en que la inspección de mañana que hará la Guardia Civil al sótano de la casa aquella del acusado del crimen, arroje luz a la investigación. Sin embargo, creen que no va a suponer ningún vuelco al caso, aunque servirá para aclarar algunos detalles que siguen pendientes. Tercera, Peter Magyar, ganador de las elecciones en Hungría, promete cerrar todos los servicios informativos de los medios públicos controlados por Viktor Orbán. Lo ha confirmado durante una tensa entrevista en la radio pública, en la que ha llegado a acusarles de funcionar de forma que le habría encantado a Goebbels y a Corea del Norte. Y cuarta, sorpresa en la primera vuelta de las elecciones peruanas. Con el 90% del voto escrutado, el candidato de izquierda Roberto Sánchez se coloca en segundo lugar al superar al ultraderechista Rafael López Aliaga, aunque apenas por unos miles de votos. En cabeza sigue Keiko Fujimori.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
El mundo está patas arriba, por ser breve. No nos dan casi los minutos para contar lo que está pasando, sobre todo teniendo en cuenta las consecuencias de la guerra en Oriente Medio, el bloqueo del Estrecho de Hormuz, y es que nos tiene todo en vilo.
Creo que está muy cerca de terminar. Yo lo veo prácticamente acabado. Tuve que intervenir porque si no lo hacía yo, ahora mismo Irán tendría un arma nuclear. Y si Irán tuviera un arma nuclear, estarías diciendo a todo el mundo, sí señor, y eso es lo que nadie quiere.
Aunque Trump insista en que la guerra está a punto de terminar, la verdad es que ya ha subido hasta un 30% la gasolina. Está pasando algo parecido a lo que ocurrió en Ucrania, donde todavía se sigue sin poner fin a un conflicto que ya se ha llevado por delante miles de vidas.
Tenemos que reconocer que no somos la prioridad hoy. Siento que su atención está en Oriente Próximo. No es solo mi valoración. Creo que todo el mundo entiende que el ejército estadounidense está centrado en Oriente Próximo, en Irán. Por eso me preocupa que una guerra prolongada nos dé menos apoyo.
El presidente ucraniano sigue pidiendo más ayudas ante una Rusia que parece ser una de las grandes beneficiadas de todo este puzzle geopolítico. Putin ve cómo Europa pierde cada vez más poder e influencia, aunque esta semana también ha visto como uno de sus principales socios europeos, Viktor Orbán, perdía las elecciones en Hungría tras 16 años en el poder. Así lo celebraba la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Hoy Europa es húngara, sin duda alguna. El pueblo de Hungría ha hablado y ha recuperado el camino europeo. Es una victoria para las libertades fundamentales.
Si cruzamos el Atlántico y miramos hacia las Américas, nos damos cuenta de que la cosa no está tampoco para tirar cohetes. Solo nos tenemos que fijar en Cuba, donde siguen sufriendo apagones, literalmente hambre. A la espera de la llegada de un nuevo petrolero ruso, la flota de buques cisterna cubanos llevan inmovilizados más de 3 meses. El presidente Díaz-Canel insiste en no dejarse amedrentar, lo dice de boquilla, por Trump.
Nosotros somos un país de paz. Nosotros no promovemos la guerra, no nos gusta la guerra, propiciamos la solidaridad, la cooperación entre los pueblos, pero estamos dispuestos a defender esa paz que queremos. Por lo tanto, no nos intimidamos. Y nosotros no queremos que nos tome ni la sorpresa ni la derrota.
¿Y en Venezuela qué? Parece mentira que hayan pasado ya 100 días desde este momento. Primeras y únicas palabras que hemos escuchado a Nicolás Maduro tras ser detenido en una operación en la que todo salió de película, que se logró capturarle y mandarle a una prisión neoyorquina junto a su esposa, la abogada Cilia Flores. Parecía que el cambio estaba cerca, la población tenía altas expectativas de que se celebrarían nuevas elecciones libres. Ojalá eso llegue y que mejore la economía del país. La esperanza duró lo que tardó Trump en mostrar, esperemos que pasa, su verdadero interés en el país, el petróleo. Era su pretensión más allá de la inmigración o la democracia. El gobierno, bajo el mandato de Delcy Rodríguez, completamente tutelada, ha empezado a producir, refinar y exportar crudo venezolano a Estados Unidos a través de Chevron, la empresa energética estadounidense que se encuentra en Venezuela.
Ha sido una empresa productora de hidrocarburos comprometido con Venezuela, que en las peores dificultades no se fueron y que hoy dan muestras claras de seguir avanzando. Y que los ingresos derivados de esa producción vayan directamente a beneficio del pueblo de Venezuela.
Al contrario de lo que dice Delcy Rodríguez, el dinero de todas esas ventas no se está traduciendo en mejoras para los ciudadanos venezolanos, que siguen estando hartos de la situación que se vive en el país. Las manifestaciones se siguen produciendo en las calles de las principales ciudades contra el régimen chavista. Muchas de ellas son fuertemente reprimidas por la policía. Por un lado, piden mejorar los salarios, mientras que por el otro, exigen que sean liberados los casi 500 presos políticos que todavía se encuentran en prisión. Escucha al activista Julio César Rojas.
Nosotros vimos la ley amnistía, a pesar de que la discusión no fue como habríamos querido, plural, amplia, pero se aprobó y está ese instrumento para la libertad de los presos políticos. Su aplicabilidad se ha de hecho con una selectividad perversa. No hay un patrón para decirte por qué te la aprueban o por qué no te la aprueban.
Esta semana un grupo de expresos políticos en Venezuela han denunciado ante el personal de Caracas de la Oficina de Naciones Unidas los retrasos y las negociaciones a solicitudes de amnistía, promulgada en teoría en febrero. ¿Qué papel cumple ahora la oposición? ¿Qué se sabe de Maduro? Hoy hablamos de la situación en Venezuela cuando se cumplen 100 días con Delcy Rodríguez en el poder. A partir de la salida de Maduro, muchos venezolanos de todo el mundo tenían unas grandes expectativas de que se pudiera producir un cambio automático. No ha pasado así. La esperanza fue desapareciendo, primero por el nombramiento de Delcy como presidenta. Ni la opositora María Corina Machado ni Edmundo González, que habría ganado las elecciones, han vuelto al país. Ojalá esto pueda cambiar pronto.
Por supuesto que voy a volver. Fueron muchos, muchos años, más de 12 años, donde yo tuve prohibición de salida de mi país. Yo tomé una decisión de quedarme con un enorme sacrificio para mi familia y donde yo sentí un profundo dolor, incluso culpa como mamá. Pero tomé esa decisión porque estaba convencida que era lo que le convenía a nuestra causa.
A partir de la salida de Maduro, muchos venezolanos de todo el mundo tenían unas grandes expectativas. El cambio político no ocurrió. Así aseguraba María Corina Machado en Herrera en COPE que entre sus planes está volver pronto a Venezuela. Ahora se encuentra visitando diferentes países de Europa, entre los que está España, el próximo 17, el sábado. La líder de la oposición chavista ha admitido que no tiene previsto reunirse con ningún miembro del gobierno.
Lo que conviene a los efectos de acelerar en este momento una transición y el retorno de los venezolanos a casa. Y en determinados momentos conviene y en otros no conviene ciertas reuniones para tal objetivo. Y por lo tanto, en este momento esa reunión no está prevista.
Ha dicho que ve con buenos ojos el levantamiento de las sanciones de Estados Unidos al Banco Central venezolano. Ha contado que desde la administración de Estados Unidos se ha trazado un plan de tres fases que culmina con una transición democrática y elecciones libres y justas. Por eso, uno de los puntos claves que ahora tienen que cumplirse es el de fijar un calendario electoral para Venezuela.
ya se superó una primera fase que va a una segunda fase, y la tercera fase, una fase de transición democrática que pasa por un proceso de elecciones libres y justas donde puedan votar todos los venezolanos dentro y fuera del país.
Lo que está claro es que el gobierno venezolano sigue presentando lo que ella llama señales oscuras. Relaciones como, por ejemplo, la que existe entre el régimen chavista y el expresidente Rodríguez Zapatero.
Como no nos pueden controlar y nosotros representamos precisamente la llegada de la verdad, actúan de esa manera, intentan de todas las formas detener lo que es indetenible. Se va a imponer la justicia, se va a imponer la libertad y la historia será implacable. Y estoy segura que esto ocurrirá pronto y tendrá consecuencias, como bien dice, en Venezuela, en España y yo me atrevo a decir en el resto del mundo.
Nos vamos hasta Venezuela para comprobar cómo está ahora mismo la oposición allí. Llamamos a Miguel Ángel Suárez, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes para ti.
Hola, buenas noches, ¿cómo están? Agradecido por el espacio y la oportunidad de volver a estar aquí con ustedes.
Oye, lo primero de todo, ¿cómo me resumirías estos 100 días con Delcy Rodríguez al frente del gobierno?
Mira, quizás para ponerlo en dos platos, un sistema que ha buscado maquillar la faceta que tiene de persecución política, pero que ha dejado de entrever las costuras de que siguen siendo las mismas personas que persiguieron a los venezolanos todos estos años. Para muestra un botón, la elección de la Defensoría del Pueblo y de la Fiscalía General de la República, en donde simplemente cambiaron a dos personas que aún siguen respondiendo a los intereses del PSUV y no son personas que estén dispuestas a defender los derechos de los ciudadanos. Y por el lado de la oposición, te diría que esfuerzos silvestres e incipientes de distintos sectores de la sociedad civil, una reactivación de las fuerzas políticas del país y protestas que se han venido dando para la exigencia de reivindicaciones particulares en cada uno de los sectores, dígase los trabajadores, estudiantes y aún la lucha de los familiares de los presos políticos, entendiendo que en Venezuela, a pesar de que sí, se aprobó la ley de amnistía y hubo una cantidad importante de excarcelaciones, aún quedan más de 500 personas que son presas políticas en Venezuela y además que vemos como esta amnistía se viene dando de una manera parcial y que no aplica a todos los casos. Hay casos emblemáticos como el del doctor Perkins Rocha, en el cual no ha sido beneficiado en esta amnistía y que hoy por hoy no se entiende por qué. Entonces, creo que para entender la realidad venezolana tienes que verlo desde las dos ópticas. La óptica de un sistema que se niega a morir y de las fuerzas vivas de la sociedad venezolana que están dispuestas a luchar para que la transición hacia la democracia sea lo más pronto posible.
¿Cómo está actuando la policía? ¿Igual que cuando estaba Maduro?
Mira, se han visto cambios importantes. Hay que decirlo, por ejemplo, en la última movilización de los trabajadores, que fue una de las movilizaciones más grandes que se ha dado en Caracas, después del 12 de febrero que nos movilizamos nosotros también acompañamos dicha movilización a Miraflores, los policías, había algunos que parecían que controlaban algún tipo de instinto por agredir a las personas mayores y a los trabajadores. Pudimos ver varias imágenes en donde los policías tumbaban a los jubilados y a los profesores e inmediatamente después, cuando los iban a golpear, parecía como que se arrepentían de la acción y entendemos que tienen una orden de no reprimir las protestas pacíficas. De igual forma, aún existe la persecución sistemática a ciertos cuadros de la oposición y en el caso particular, yo que he sido víctima de esta persecución, al menos de una semana y media para acá, no me he dado cuenta de que exista la vigilancia fija que me tuvieron hasta inicios de año. Entonces creo que sí hay cosas que han cambiado, sin embargo es una constante que cada una de las actividades que hagamos de activismo en cualquier de los sectores van a tener personas infiltradas de sociedad civil, claro. Generando documentación para que eso pueda funcionar para seguir persiguiendo. Aquí yo creo que lo fundamental es que el mensaje quede claro. Hubo una ley de amnistía, pero no se desmontó el aparato de persecución del régimen.
Miguel Ángel, una última cuestión. La esperanza. ¿Se pierde a pesar de estos 100 días? ¿Se mantiene intacta? ¿Cómo estáis?
Mira, yo por lo menos desde la juventud te puedo decir que es una lucha que hay que darla todos los días, sobre todo porque quizás las expectativas eran mucho más altas de muchos sectores de la sociedad y los cambios en una transición política suelen ser más bien lentos. Y en ese sentido nosotros seguimos con la esperanza de que se dé un cambio realmente democrático. Creo que la vuelta de los exiliados es algo fundamental y nosotros apostaremos a que podamos acompañar el liderazgo legítimo de la oposición venezolana cuando María Corina Machado vuelva al país, ahí estemos nosotros acompañándola para poder generar por fin de una vez por todas una transición democrática y condiciones electorales para unas nuevas elecciones libres en Venezuela.
Miguel Ángel Suárez, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. Gracias y sobre todo suerte, Miguel Ángel.
Gracias a ustedes por el espacio y por seguir siendo una ventana para la causa venezolana.
Claro que sí. Gracias. Han pasado ya bastantes meses desde que Maduro dejara de ser protagonista en la televisión venezolana. La verdad es que si tiramos de hemeroteca, ha habido momentos de todo tipo. Recuerda esto sobre la Navidad.
Vamos a aplicar la fórmula de otros años, que nos ha ido muy bien para la economía, para la cultura, para la alegría, para la felicidad. Y vamos a decretar desde el 1 de octubre, arranca la Navidad en Venezuela otra vez, este año también, con alegría, comercio, actividad, cultura.
Imposible no recordar su pelea contra Elon Musk o las batallas que tenía directamente con las aplicaciones móviles como el WhatsApp.
WhatsApp. Llegaste al final. No te quiero más, WhatsApp. Por WhatsApp están atacando a la juventud. Yo lo voy a hacer voluntario. Hazlo tú también. WhatsApp, estás atacando a Venezuela. Aquí dice desinstalar. Te fuiste, WhatsApp.
Durante diciembre del año pasado, con Trump ya ejerciendo una gran presión sobre él mismo, la verdad es que lo hemos visto preocupado, serio, siempre confiado en que a Trump no se le ocurriría entrar en Venezuela.
Nosotros somos gente seria. Cuando firmamos un contrato, de acuerdo a la constitución y la ley, eso se cumple, llueva, truene o relampaguee, como está pasando con Chevron. Con Chevron se cumple a rajatabla. Somos gente heredera de Simón Bolívar.
Pensaba que China y Rusia iban a estar de su parte y al final tanto su destino como el de su mujer dependerá del juez del Tribunal Federal de Estados Unidos en el proceso abierto contra ellos por delitos de narcoterrorismo. Ahora tan solo le queda observar cómo pasan los días a través de la pequeña ventana en su celda. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. En esa cárcel de Nueva York, Maduro se encuentra en la unidad de alojamiento especial, el lugar del confinamiento. Se trata de una celda con un espacio reducido, de unos 3 metros de largo, 2 de ancho, con una cama metálica, un retrete, un lavabo y, como dices, una ventana estrecha por la que apenas entra la luz natural. A lo largo de la semana puede salir hasta 3 veces durante una hora, eso sí, con los grilletes en pies y manos y escoltado siempre por un guardia. En ese lugar, el expresidente venezolano, el hombre de las emisiones televisivas, de los balcones en Miraflores y de los actos multitudinarios, se ve abocado ahora a esperar su futuro tras unas rejas y en un habitáculo sin ninguna posibilidad de alcanzar la libertad.
Tras la detención de Maduro, Venezuela está inmersa en la incertidumbre. Son muchos los que se cuestionan si lo que hizo Trump fue la mejor decisión para acabar con los verdaderos problemas del país.
Amiga, pero ¿cuándo se van a dar cuenta ustedes? El chavismo nunca fue el problema. El gobierno nunca fue el problema. Y mucho menos el presidente Nicolás Maduro. Las sanciones y el bloqueo sí existen y son crímenes de guerra. Un país jamás va a crecer asfixiado económicamente.
Para intentar descubrir un poco más qué se sabe de Maduro y por dónde pasa el futuro de Venezuela, hablamos con nuestro corresponsal, Caracas, Jorge Benedra. Buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches.
Delci cumple 100 días de aquella madrugada tuya, aquella noche. En los últimos se ha llegado a un acuerdo con Chevron. ¿Podría ayudar a la economía venezolana? ¿Cómo interpretáis esto, Jorge?
Bueno, supone un punto de inflexión ciertamente vital el acuerdo con Chevron enmarcado en la nueva ley orgánica de hidrocarburos. Ha buscado expandir operaciones y ha impulsado la producción a casi 1 millón de barriles diarios. Según proyecciones de la banca americana, esto podría escalar a 1.4 millones en 2 años. Sin duda, ayuda a la economía al inyectar divisas líquidas, pero la propia Delcy Rodríguez, la presidenta encargada, advierte que las licencias temporales no dan seguridad jurídica a largo plazo y el éxito real depende del levantamiento total de sanciones y de superar la enorme fragilidad del sistema eléctrico nacional.
Hace unos días, Estados Unidos también levantaba la sanción contra el Banco Central venezolano. ¿Esto es un síntoma de que Delcy está cumpliendo con lo acordado?
Totalmente. El levantamiento parcial de estas sanciones incluye las personales contra Rodríguez y el reconocimiento de Washington a su figura como presidente en funciones son la piedra, digamos, angular de esta nueva etapa. Hemos visto la visita de altos funcionarios estadounidenses y la reapertura de embajada y está como un claro síntoma de esta distensión diplomática que busca reinsertar a Venezuela en el mercado energético global, el punto que se prevé que la deuda soberana vuelva incluso a los índices de Wall Street para finales de este año.
El otro punto clave es la amnistía, Jorge. ¿Por qué después de las liberaciones de los presos en aquellos primeros días se ha vuelto a frenar todo?
Bueno, la ley Ángel de amnistía logró ciertamente la liberación de un número muy importante, presentándose como un gran gesto de reconciliación nacional, es lo que esperaban todos los venezolanos. Sin embargo, el proceso se ha estancado y ha sido debido a exclusiones selectivas y un severo retardo procesal de todo el sistema, y las organizaciones no gubernamentales denuncian que aún quedan más de 500 presos políticos en todas estas cárceles. Incluso el emblemático cierre del helicoide de la prisión de máxima seguridad política, anunciado como un hito de estos 100 días, sigue siendo una ilusión sin concretarse en la práctica, lo que genera dudas sobre la profundidad real de esta apertura política.
Esa apertura, Jorge, ¿la gente en la calle qué dice? ¿Creen que estamos ante más de lo mismo o se mantiene la esperanza?
Bueno, la captura, Ángel, de Nicolás Maduro y de Cilia Flores en enero cambió ciertamente drásticamente el tablero político. La calle, hay una mezcla de cautela y expectativa, ¿no? Delcy Rodríguez ha intentado marcar distancia renovada casi a la mitad del gabinete, incluyendo la histórica salida del general de defensa Vladimir Padrino López y expulsando asesores cubanos, rusos, iraníes. Para muchos no es más de lo mismo en términos de gestión económica y diplomática, pero políticamente se percibe más como un reacomodo de estas fuerzas internas del chavismo que como una transición democrática plenamente.
La incertidumbre de lo que pase en Venezuela en los próximos meses, ¿cómo se puede afrontar desde Venezuela? ¿Qué cambios podrían ocurrir antes de unas elecciones?
Bueno, se afrontan con un gran pragmatismo de quien sobrevive día a día, aunque hay un repunte económico real, pero limitado. La inflación sigue por encima del 500% y el poder adquisitivo está por el suelo. Los próximos meses dependerán ciertamente de si el gobierno logra estabilizar el tipo de cambio y cumplir con las promesas de reformas laborales, tributarias. El gran reto será demostrar que este crecimiento no es solo un espejismo petrolero temporal, sino el inicio de una recuperación estructural que llegue al bolsillo del venezolano de a pie.
Jorge, te pido una opinión personal. Dentro de un año o dos, cuando te llamemos desde aquí, ¿hablaremos con una Venezuela abierta y democrática?
Todavía, como lo hemos repetido, Ángel, varias veces en tu programa, creo que hay mucha incertidumbre y no todo está muy claro. No sabemos si realmente habrá un cambio 100% de los actores que hoy están liderando el país. Todavía se ve como muy lejano el que exista un proceso electoral. Incluso hemos hablado con ciertos analistas, hemos visto ciertos foros y se habla del 2028, inclusive que Delcy Rodríguez lograra culminar lo que iba a ser el periodo de Maduro hasta el 2031, de manera que si ese es el panorama, todavía todo es muy incierto en este país.
Ojalá. Decimos habitualmente lo de viva Cuba libre. Ojalá viva Venezuela libre. Gracias, Jorge, desde Caracas. Cuídate.
Chao, chao. Gracias a ustedes.
Adiós, adiós. Hoy hemos hablado de la situación de Venezuela justo cuando se cumplen 100 días desde que Delcy Rodríguez tomara el poder del país. Un poder tutelado por Donald Trump. Un tiempo en el que Maduro ha estado en una celda esperando aún saber su condena. Y todo mientras miles de venezolanos esperan tener pronto elecciones libres con la vista puesta en María Corina Machado, que va a estar en España este viernes y sábado. Eso sí, sin ser recibida por ningún miembro del gobierno. Como siempre, enlazo a nuestro tema del día, lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, aparte de las consideraciones, de las emociones, de la política, cuando ves los datos y las cifras, joder, se te pone la piel de gallina.
Sí, porque en el año 2013, cuando Maduro ascendió a dictador, Venezuela contaba con 30 millones de habitantes y cada año aumentaba la población en unas 500.000 personas. Si el crecimiento vegetativo hubiese seguido siendo normal, hoy habría 37 millones de venezolanos. Pero en 2026 son menos que en 2013, porque unos 8 millones decidieron salir del país por miedo a ser torturados, asesinados o morirse de hambre poco a poco en incómodos plazos. Sin embargo, un brillante político español, Íñigo Errejón, que tenía un compromiso de exclusividad laboral con la Universidad Complutense de Madrid, cobró más de 400.000 euros por trabajos para la República de Venezuela, que en 10 años parece que pagó a una fundación dependiente del partido político Podemos más de 7 millones de euros. Naturalmente, el profesor Íñigo Errejón sabe mucho más que nosotros de Venezuela, para eso cobra, y aseguró en 2018, mientras por las fronteras salían cientos y cientos de venezolanos buscando refugio en Colombia o en Perú, que los venezolanos hacían 3 comidas al día. O la comida era mala, o no se enteraron de los sabios informes de Errejón, y han sido más de 8 millones los venezolanos que se han marchado de su país huyendo del horror, de la tortura y del hambre. Si algo similar hubiera ocurrido en España, hoy, en lugar de contar con casi 50 millones de habitantes, seríamos 47 y habrían huido hacia Europa unos 14 millones de españoles, algo así como si Andalucía y Madrid se hubieran quedado completamente vacías en 13 años. Los números, como decías antes, son áridos, pero no admiten interpretaciones líricas. Y si la gente sale de un país a millones, es imposible que sea debido a que millones de ellos se han vuelto locos. A lo peor, el loco es un tal Íñigo Errejón. O dice lo que dice porque, en lugar de hablar con raciocinio, se expresa por boca de su agradecido estómago tras cobrar la factura. Cuando me preguntan sobre cómo están las cosas en Venezuela, me remito a los datos. Los millones de huidos por ahora no vuelven. Y casi medio millar de personas, como habéis dicho, siguen recluidas en las cárceles sufriendo un trato vejatorio. No necesito viajar todos los meses a Venezuela, como ha hecho Zapatero durante algunos años, para llegar a la conclusión de que se sigue aplicando la tortura, el despotismo y la persecución. Y no cobro de ninguna dictadura. Solo cobro de las empresas para las que trabajo. Gano mucho menos, pero no tengo que decir ridículas mentiras ni temo ser acusado de corrupción.
Lo dicho, viva Venezuela libre.
Venezuela libre.
Nos escuchamos, Luis.
Hasta mañana.
Adiós. Hola, Palo.
Hola, Ángel.
Mensajito de Mutua.
Sí, porque, oye, no es normal que cada año te suban más el precio del seguro. Contento te tienen. Así que vete a la Mutua. Y todos contentos, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Un partido. Un título. Atlético de Madrid, Real Sociedad.
Partidazo por todo lo alto.
Este sábado vive la final de la Copa del Rey en COPE. En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la Radio Deportiva. El número uno del deporte. Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ya se bebe todo el año. Don Simón. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
De dos, el número 8, chuta desde el frontal del área. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
¡Vamos! ¡Vamos! Volkswagen, desde siempre, orgulloso patrocinador de la afición.
Ay, con lo a gusto que duerme en el coche.
¿Quién ha marcado?
Volkswagen.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Habituallamiento oficial al campo.
Oscar Wilde dijo: "Sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados". Balduero, 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Ha sido una de las advertencias más directas desde que comenzó la guerra en Irán. El Fondo Monetario Internacional asegura que llegan tiempos difíciles para todos por el impacto del conflicto a nivel global. Ha dicho la presidenta del Fondo Monetario, Kristalina Georgieva, que el panorama económico se ha ensombrecido bruscamente y que el crecimiento mundial se enfriará hasta el 3,1% este año.
Si los conflictos persisten y todos los precios se mantienen altos durante un periodo prolongado, debemos prepararnos para tiempos difíciles por delante.
Pedía la presidenta del FMI que los gobiernos tomen medidas ante lo que se avecina. Aquí en España, las que ha puesto en marcha el gobierno no han terminado de funcionar del todo, los carburantes como mejor ejemplo. La bajada del IVA a los hidrocarburos se la ha comido el incremento en los precios de la gasolina, el gasóleo, sobre todo en las últimas semanas. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. Las ayudas no están suficientemente focalizadas según los criterios marcados por el Banco Central Europeo. Las rebajas del IVA generalizadas a combustibles o electricidad distorsionan los precios y no benefician más a quien más lo necesita, como explica la analista de Fedea, Judith Arnal.
Curiosamente, lo que hacen es beneficiar de manera más que proporcional, por ejemplo, a los hogares que tienen mayor renta y, por lo tanto, mayor poder de compra de carburante.
En el caso de los hogares, sí funciona el bono social térmico y por ahí deberían ir el resto de medidas.
No solo ayudas focalizadas, sino además ayudas que no distorsionen la señal de precios. En el caso de los hogares, tendrían que ser transferencias directas de renta y lo mismo en los sectores empresariales. Además de líneas de liquidez, pues créditos fiscales.
Por cierto, que otro de los criterios de Europa es la temporalidad, que las ayudas se tienen que acabar en cuanto la situación lo permita y no caer en la tentación de prorrogarlas de cara a procesos electorales.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
Ángel Expósito, buenas noches. Primero, antes de entrar en materia, felicidades doblemente. Primero, porque es tu cumple, llevas fenomenal los 35, cada día estás
correcto,
más guapo.
Lo sé.
Efectivamente. Sí. Segundo, esos datazos, enhorabuena a ti y a todo el equipo.
Escasos. Te pasa a ti lo mismo. Escasos datos. Gracias, Pilar.
Bueno, muchísima más gente te escucha, pero el LGM dice lo que dice.
Gracias, Pilar. Buenas noches.
Buenas noches, Ángel Expósito. ¿Cómo es? A la Madrid, ¿no?
Sí, bueno, ahí andamos. Empate ahora mismo en la eliminatoria, ¿eh? No te
si
lo pierdas.
Lo tienes todo. Hoy
Oye,
es tu día.
La Unión Europea plantea medidas como que cada empleado tenga un día de teletrabajo, si es posible. ¿Qué te parece? ¿Esto serviría para algo?
Bueno, vamos a ver. También plantea reducir el límite de velocidad en las autopistas y autovías, poner más problemas para los coches en las grandes ciudades, incluso, Ángel, la reducción de rutas aéreas. Y reducirlas a las esenciales, ¿no? Tú dices, ¿esto es posible? Pues todo es posible, ¿no? Después de lo que vimos tras la pandemia, yo creo que todo es posible. ¿Es viable? Lo pueden hacer viable. ¿Es recomendable? Pues todo dependerá de la cantidad de energía que tengamos en Europa.
El gobierno se mantiene en no deflactar el IRPF y a igualarlo con la inflación, que no para de crecer. Hoy hemos conocido un informe que asegura que en los últimos 10 años cada contribuyente hemos dejado de ganar 12.000 euros por este motivo. Carlos Solans es economista, consejero delegado de Compromiso Empresarial, asesoría fiscal que ha llevado a cabo este estudio. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Oye, me sumo lo primero de todo a las felicitaciones que te
fenómeno.
Ha dado Pilar. Y enhorabuena.
Venga. Ahí estamos, Carlos.
Muchas
bien.
Gracias, Carlos.
Sí, nada, para que se hinche, Ángel.
Vamos, no te quepa duda. Vamos al lío. Oye, ¿cómo podemos definir la deflactación de una manera sencilla que lo entendamos todos, Carlos?
Mira, hay una cantidad de 5.550 euros que es una cantidad que cada español no tributa por ella. Es una cantidad que se considera que es el mínimo con el que una persona vive. En 2015, esa cantidad, 5.550 euros que no tributaba, es la misma que hoy en 2025. Es decir, 10 años después, habiendo un IPC del 30%, esa cantidad, es decir, hoy en día podemos consumir un 30% menos con esos 5.550 euros. Y eso no se ha actualizado. Eso supone que cada español de media pague ya solo por eso en torno a 400 euros al año. Ya solo por eso, independientemente de los tramos, que tampoco se han actualizado.
Fíjate, Carlos, buenas noches. Oye, ¿y por
buenas
qué
noches,
crees,
Pilar,
para explicarlo, para que todo el mundo nos entienda, que el gobierno debería deflactar el IRPF? ¿Por qué esto se tendría que hacer?
Pues una razón muy sencilla, porque al final nosotros, según va creciendo el IPC, tenemos menos capacidad de consumo. Si no deflacta las tablas o si no deflacta los mínimos, perdemos capacidad de consumo y encima pagamos más. Entonces es una cuestión de justicia. Pero claro, el sueño de cualquier gobierno es subir los impuestos sin que nos enteremos. Es una subida silenciosa que hace que no nos enteremos, e insisto, es el sueño de cualquier, sobre todo de un gobierno socialista, el que no nos enteremos de que nos están subiendo los impuestos. Esto de os subo el tipo, como anunció Rajoy en el año 2011, ya no es algo que se lleve. Ahora se hace de otras maneras.
Has explicado más o menos lo que nos cuesta y he aportado la suma de lo que nos ha costado en todo este tiempo. Pero, por ejemplo, este año, ¿cómo afecta al bolsillo, tal y como está el panorama y cómo está el mundo y la inflación, esa no deflactación en el IRPF?
Pues mira, te pongo un ejemplo. En el año 2015, 27.000 euros es exactamente lo mismo que hoy 35.000. Esto supone que si no se actualizan ni los mínimos personales, ni las deducciones, ni las tablas, cada español paga 1.200 euros de más respecto a lo que pagaba en 2015. Eso es lo que nos toca en el bolsillo.
Claro, y efectivamente aquí se beneficiarían todo, ¿no? Las clases altas y las clases bajas. Esto sería una especie como de justicia fiscal para el contribuyente.
Sí, lo que pasa es que las clases bajas incluso es peor, porque sabemos que las clases bajas, digamos, porque aquí hay un tema que no hemos tocado, y es que estoy hablando del IPC del 30%, pero todos sabemos que, por ejemplo, en los alimentos el IPC ha sido superior al 30%. En las rentas bajas, que es donde dentro de su consumo la afecta...
Pero también comen, claro.
Y pesa mucho, claro, más.
Pero digamos que el porcentaje de sus rentas dedicado a comer es mucho más alto que el de, claro, a lo mejor una renta alta. Con lo cual, ellos lo notan más. Pero insisto, es una decisión política. Hay en otros países, casi todos los países de nuestro entorno, actualizan automáticamente estos mínimos o estas tablas, las actualizan automáticamente. Hay otros países que tienen un híbrido, que tienen que decidir, pero está establecido, o en España, que desde hace 10 años no hemos tocado nada. Es decir, con el mismo dinero tenemos un 30% menos de capacidad de consumo y pagamos mucho más.
Esto no sé si consta en el informe, Carlos, pero te pido una opinión. ¿Esto de la deflactación debería ser por ley?
Sí, sí, no tengo ninguna duda. Además, lo lógico, lo coherente y lo justo, sobre todo lo justo, es que año a año el IPC es tanto, las tablas, las deducciones y los mínimos se actualizaran en ese porcentaje. Eso, por ejemplo, pasa en Alemania. Y si no recuerdo mal, en Portugal. Aquí hay que hacer... Dime, Pilar.
No, perdón.
No, aquí hay que hacer un matiz. Hay comunidades autónomas que sí las han deflactado. No lo que deberían, pero, por ejemplo, Madrid y Andalucía han deflactado y han subido esos mínimos personales. Para que te hagas una idea, ese mínimo personal de 5.550 euros hoy debería ser 7.000. La Comunidad de Madrid lo ha subido de 5.500 a unos 6.000. No ha llegado, pero ha hecho esfuerzos, igual que Andalucía.
Y una última cuestión. ¿Cómo? ¿Cómo hacer esa reforma? ¿Cómo copiar en ese caso a Alemania, a Portugal?
Es una cuestión de voluntad política. Es tan sencillo como cambiar, en este caso, la ley del IRPF y establecer que automáticamente cada año, en función del IPC establecido por el INE, pues se actualizarán todos los, en este caso, los mínimos, las tablas, etcétera. Es una cuestión de voluntad política, no tiene más.
Carlos Solans, economista, consejero delegado de Compromiso Empresarial. Gracias por la asesoría, Carlos.
Muchas gracias y enhorabuena de nuevo.
Venga, buenas noches.
Fíjate, es una pasada de dinero que no tenemos.
No, es que es una subida absolutamente encubierta de impuestos, pero que es una bestialidad. Pero en fin, oye, más cosas, la vida sigue. El déficit público subirá este año por primera vez desde 2020 y no vamos a cumplir con las reglas de Bruselas. Es lo que asegura el primer informe de la AIREF con Inés Olóndriz al frente de esta institución. El informe también revisa al alza el dato de la inflación hasta el 3,2% en 2026 como una de las consecuencias de la guerra. ¿Qué te parecen los datos, Pilar?
Bueno, pues que estamos entrando en una situación complicadísima, Ángel. Europa está entre dos guerras, Ucrania y ahora Irán, y además sin estar preparados, Ángel. No tenemos energía barata y asequible, hemos encarecido todos los costes, hemos subido los impuestos, llega la IA aplicada a muchos empleos que los está afectando ya, y todo esto va a tener consecuencias en la riqueza, en el crecimiento y en el empleo si la inestabilidad continúa, que es lo que viene a decir la AIREF.
Dato. La afiliación de extranjeros ha marcado este mes de marzo máximos históricos, son más de 3,1 millones los trabajadores que no han nacido en España, récord con la subida de 74.000 cotizantes el pasado mes que llega a las puertas de la regularización. ¿Qué te parecen los datos?
Fantásticos. A mí me parece que cuanta más gente que quiera trabajar encuentre trabajo es una buenísima noticia para todos.
Hoy hemos conocido un informe del Senado que señala a Red Eléctrica, al gobierno y competencia, como culpables del apagón de abril. No se ven evidencias de responsabilidad por parte de las empresas eléctricas privadas. Interesante. Dani Santos, buenas noches.
Buenas noches. Entre las conclusiones más relevantes, los populares aseguran que el apagón se pudo evitar porque ya se conocían los problemas con al menos 3 meses de antelación. La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha reprochado al gobierno el cierre de las nucleares.
En cuanto a las recomendaciones en política energética, yo destacaría una, y es que es imprescindible paralizar el cierre de las centrales nucleares. Porque tenemos un ejemplo próximo, que es el cierre de Almaraz, que puede suponer un torpedo directo en nuestro sistema eléctrico.
Además, la portavoz del Partido Popular ha acusado al PSOE de intentos de boicot y ocultación de mensajes y audios. También ha exigido la dimisión inmediata de la vicepresidenta tercera, Sara Aegesen, y el cese de la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor.
¿Cómo ves este informe, Pilar?
Fíjate, en 2 semanas, Ángel, se cumple un año del gran apagón. ¿Tú te acuerdas?
Joder, que sí me acuerdo. Menudo programa en directo que hicimos en la calle.
Menudo lío.
Con la mochila, con el cacharro, con, madre mía.
Pues la gente andando kilómetros, tirada en medio de la nada, los que iban en trenes, bueno, fue todo un despropósito, ¿no? Bueno, pues un año después, ni el gobierno ni ha sido capaz de tener un informe sobre la mesa que explique exactamente qué pasó. Todos intuimos que tuvo que ver con la energía fotovoltaica, que es la más inestable. Todos intuimos que las empresas eléctricas no tuvieron nada que hacer, que ver, porque cumplen órdenes del operador que red eléctrica, pero el gobierno está a punto de cumplir un año del gran apagón y sigue sin explicar nada.
Y una cosa antes de ir con nuestro siguiente invitado. Estados Unidos lanzará el próximo 20 de abril un sistema para reembolsar más de 140 mil millones recaudados con los aranceles de Trump que el Supremo tumbó. Esto lo hemos conocido justo en un día en el que el presidente de Estados Unidos ha amenazado a China con gravámenes del 50% si envían material militar a Irán.
Mira, mi abuela diría que esto es justicia divina, ¿no? Es como si te toca el cuponazo país. Te lo quitaron de una forma irregular y se lo tendrán que devolver a las empresas. Las bravuconadas de Trump, pues le han salido en esta ocasión mal y además muy caro.
Sí, pero no deja de ser curioso que allí Hacienda hasta devuelve cuando rectifica. Aquí me da que hubiéramos buscado algún vericueto.
Por supuesto, aquí hubieran
las multas
de Madrid.
Mira lo que pasa con las tasas de basura.
Con las tasas de basura de Madrid, que, perdóname que he dicho multas.
Sí, por ejemplo.
Que hemos pagado todo religiosamente, resulta que está mal pagado y no te lo devuelven.
Claro, ahora te aguantas que ya me lo he quedado. Igual no te lo cobro después, pero ahora te aguantas.
Sí, sí.
En fin. Como cada miércoles, hablamos del sector primario en esta linterna. Hoy toca pesca. Y si hablamos de pesca y de la provincia de Cádiz, se nos viene a la mente, obviamente, el atún rojo de Almadraba. Hoy mismo, hace un rato, como quien dice, esta misma tarde, se ha producido allí la levanta, o lo que es lo mismo, la apertura del periodo de pesca de este tesoro en la zona.
Vienen ya los primeros atunes de la temporada, de gran categoría, señores, aquí en el Almadraba de Barbate. Petaca chico, al timón. ¡Vámonos!
Así ha sonado ese instante este año, un momento clave tanto para el sector pesquero como para la economía local. Pedro Muñoz es CEO de Petaca Chico, una empresa que se dedica a la comercialización y pesca de este producto en las costas de Cádiz. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Muy bien.
¿Cómo ha ido esa levanta? ¿Qué se espera esta temporada, Pedro?
Bueno, la levantada por ser la primera de este año, ha ido muy bien. El tiempo nos ha acompañado, ha sido una levantada por la tarde, ha sido muy bonita. Hemos captado unos ejemplares que, en principio, el tamaño da una media de casi más de 200 kilos. Se le ve una actitud muy buena, una grasa muy buena. Y estamos muy contentos de empezar la nueva temporada, una campaña más, por supuesto, y a seguir luchando.
Pedro, buenas noches. Yo, perdone mi incultura, es que yo nunca he visto una levanta.
Buah, no te puedes imaginar. Te voy a mandar vídeos, Pilar, en este momento.
Ni sé por qué es tan importante esta ceremonia ritual. Para la gente como yo, de muy secano, Lerma Burgos, ¿cómo es la levanta y por qué es tan importante el ritual?
Bueno, una levanta exactamente es una captura de pesca de atún rojo. Es una almadraba que se cala como se hacía casi 3.000 años desde el tiempo de los fenicios. Se calaba y se sigue haciendo exactamente igual. Lo único que hemos cambiado ha sido la forma de sacrificar el atún para aumentar la calidad y que seamos más competitivos a nivel mundial. Pero vamos, una levanta es una preciosidad porque se capturaron unos ejemplares muy bonitos, unos tamaños espectaculares. Y es bonito porque se ve, claro, lo que es un animal, un bicho, con 200 o 300 kilos y apenas lo ve a 2 metros. La verdad,
Seguro que sí, es un espectáculo, Pedro. ¿Se hace respetando al animal? Cuando ha dicho que se cambiaban esas formas de captura, esa pesca, ¿qué es lo que ha cambiado para hacerlo más ecológico, más respetuoso?
No es que se haga más respetuoso, se hace más respetuoso... Se hace más efectivo, se hace de tal forma que el animal no sufre en ningún momento porque tiene una muerte súbita, y una captura de cualquier tipo de pescado que se hace en cualquier tipo de pesca, en anzuelo o otro tipo de actividad, el pescado sufre mucho, lo cual en la almadraba hemos cambiado esa actividad, esa forma de sacrificar al animal, y lo hacemos a través de una lupara, y se le da un disparo en la cabeza y tiene una muerte súbita, es decir, que muere al instante, no padece en ningún momento, lo cual es una muerte limpia y lo hacemos muy bien. El sacrificio del animal es perfecto.
Una lupara, perdón, Pedro.
Lupara, es como, lupara.
Lupara es que le disparas.
Lupara es, ¿cómo decirte para que me entiendas? Es un tipo, es un tubo o un tipo de palo o tubo hueco, y tiene el repercutor de como si fuera de una escopeta en una punta, y se le, un muelle, se le da como si fuera un puntazo al atún, y automáticamente salta un cartucho hueco y lo mata in situ. El animal no sufre ni padece en ningún momento, y se sube para arriba muerto, exactamente, lo cual quiere decir que el pescado tiene una calidad perfecta, porque cuando el animal muere estresado, la carne para el consumo en crudo no es válida, porque tiene una especie de como de tirantes en la carne, o la carne tensa, y ya no tiene sabor, pierde mucho. Ahí hemos mejorado mucho la forma de sacrificar.
Qué curioso, es impresionante, es toda una ceremonia. Antes, Pedro, cuando hablabas de la actitud, ¿qué querías decir?
¿La actitud a qué te refieres?
Sí, cuando has dicho, hemos cogido estos primeros atunes con muy buena actitud, con tantos kilos, con esa actitud, ¿qué querías decir?
La actitud es la forma en que se manipula o se transforma el producto. La actitud es la forma en que el marinero, desde el primer almadrabero hasta el último, tienen esa actitud, esa gana de empezar a la campaña, esa satisfacción de ver cuando el animal es perfecto, que tiene unas medidas exactas y unos kilos exactos, que tiene una buena grasa, y eso en sí pues nos llena a todos enormemente.
¿Y qué representa el sector almadrabero para la pesca española? ¿De qué estamos hablando?
Estamos hablando aquí en la zona del sur, representa miles de puestos de trabajo, y a nivel nacional, a nivel internacional y a nivel comunitario, pues representa mucho. El atún rojo hace 30 años se conocía solo en las costas de Cádiz y poco más, en algún sitio también en referencia como Italia o algo más, pero no era un punto de, no era un artículo que se dijera, es algo fuera de lo normal. Y desde que estamos haciendo un trabajo bien hecho, una captura de la forma que la estamos haciendo, la calidad y la carne, la textura y el sabor que tiene el atún rojo, estamos haciendo que a día de hoy el atún rojo de la Almadraba sea el producto estrella de la mayoría de los restaurantes de España y de media Europa.
Pedro, ¿tenemos datos más o menos concretos de cuánto se exporta y cuánto nos comemos nosotros en España?
Sí, por supuesto, es que tenemos datos. Desde la Almadraba de Barbate te podemos decir que desde la que estamos hablando en estos momentos, que el 85, el 90% del atún rojo se consume a nivel nacional y a nivel comunitario. Un 10%, un 15% pasa para el mercado asiático, que ya eso hemos cambiado, porque hace 20 años era al contrario. Hace 20 años el 90% era para el mercado asiático y el 10% para el mercado nacional o comunitario.
Y una última cuestión, Pedro. Este año que ha llovido tanto, este año con una climatología tan complicada en la provincia de Cádiz y en todo ese litoral del Atlántico, acercándonos al estrecho, ¿cómo se afronta? ¿Ha cambiado algo?
Bueno, yo de momento, para decir si ha cambiado algo sobre ese tema, teníamos que esperar que avanzara un poquito más la campaña. En principio, a día de hoy te puedo decir que la campaña empezaba muy normal, está entrando el atún muy normal, y de momento no nos damos muchos cambios. Lo mismo si hablamos dentro de 15 días, digo, hostia, que el atún ha cambiado mucho, que pasa menos, que corre menos, que viene más delgado o que viene más grueso. Pero de momento no hemos notado ningún cambio que sea algo que nos llame la atención.
Pues habrá que probar ese bicho de 300 kilos, si no más, que hemos visto. ¿Has visto los vídeos que te he mandado, Pilar?
No, porque estaba aquí con el
guión. Pues ahí lo tienes, ahora lo verás. Es un espectáculo, es un espectáculo. De esta misma mañana, ¿eh? Bueno, hoy al mediodía, eso ha sido, me los ha mandado Paco Timón, ha sido eso de las 3 o las 4, no te digo nada. Pedro Muñoz, CEO de...
Más de las 4 de la tarde han sido ejemplares, ha habido ejemplares que han superado incluso los 300 kilos. Fíjate. Pero vamos, esperemos que la campaña siga así de grande y así de bien.
Claro que sí. Pedro Muñoz, como todos los años, muchísimas gracias y suerte.
A vosotros.
Adiós.
Oye, 300 kilos es un bicho de pez, ¿no?
Y más, ¿eh? Tú calcula un toro. Un toro puede pesarte 400, 500 kilos. Sí. Bueno, pues esto puede llegar a 400 kilos, ¿eh?
Madre mía. Imagínate. ¿Cómo lo suben en una red?
Mira el vídeo. Digamos que hacen una especie de parque entre las embarcaciones con unas redes muy profundas en las cuales se embolsan. Una vez que están embolsados, los buzos se tiran. Y directamente con la lupara. La lupara es como una escopeta pequeñita que utilizaban los mafiosos en las películas. Los mafiosos de la mafia italiana. Eso es una lupara. Pues algo parecido. Una vez que los tienen muertos, los enganchan con unas cadenas, con unas cuerdas sogas enormes por la cola y con las grúas desde los barcos se suben. Ojo, 300 y pico kilos, ¿eh? Ya verás el vídeo, que lo suben de dos en dos. Y una vez que está en el barco, pues ya se empiezan literalmente a trocear, como si fuera con hacha. Bueno, es una ceremonia absolutamente fantástica. Así está luego de rico, qué coño. Digo, Pilar, por eso de terminar con un titular que estoy leyendo en El País y que me resulta. Dice, España se blinda frente a la escasez de carburante con refinerías versátiles y diversificación. Dice El País que somos los menos expuestos por nuestras refinerías, nuestras condiciones, pero ojo, ojo a la escasez de carburante.
Bueno, pero o sea, esto lo ha explicado Josu Jonimaz, ¿sí?, esta semana. ¿Pero tú te acuerdas de cuando se querían cargar las refinerías de petróleo de Repsol?
Sí, bueno, y
déjate. Es que esto ha sido hace no más de un año. Y tuvo que salir a explicar Josu Jonimaz que es que había 25.000 puestos de empleos directo, que hay tecnología, hay medio ambiente, son respetuosas con el medio ambiente y que además necesitamos la energía. Y yo desde aquí haría un llamamiento. Hace falta energía limpia, barata y asequible. Y tenemos refinerías, por un lado, para el combustible, fantásticas. Tenemos gaseoductos estupendos y otra empresa, Naturgy, que está trayendo gas natural licuado de medio mundo, aparte de los gaseoductos que nos llegan desde Marruecos y desde Argelia. Pero tenemos energía nuclear. Y hay una central que se llama Almaraz, que da energía limpia, segura y asequible a millones de personas, incluida Madrid, que no se puede cerrar, y menos en una situación como esta.
Continuará. Te escucho mañana en Mediodía COPE como uno de los 600 y pico mil que te oye todos los días, Pilar.
Nada, yo algo menos. Un besito, Million Guy.
Un beso, adiós.
Hasta luego.
Chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Alberto Herrera es un referente en el entretenimiento y lidera el crecimiento de la radio en España.
¿Cuál fue el primer rascacielos del mundo?
Fue el Home Insurance Building, Chicago, en 2008.
Según el EGM, ya sois 3.100.000 personas las que a diario buscáis en Herrera en COPE, de lunes a viernes, de 10 a 1 de la tarde, una ventana a las mejores entrevistas, los mejores contenidos ligados a las preocupaciones sociales, a la ciencia o a la historia.
Alberto Herrera le gusta escucharte y también sentirse escuchado.
Tomasa, ¿tienes 70 años?
650 euros es tu pensión.
Sí, pago.
Por eso te decimos gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio.
El nuevo Rasca 5 años para ti tiene un premio de 250.000 euros a Tocotó y 10.000 euros al mes durante 5 años a Tocotó. Yo no imagino tanto Tocotó.
Bueno, imagínate el Tocotó de ir volando en un helicóptero o el Tocotó de una moto de agua.
o el toco, 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 toco del cuchillo de un restaurante de alta cocina.
Vale, vale, no hay por qué pensarlos todos ahora.
Nuevo Rasca, 5 años para ti de la 11. Un premio de 250.000 euros al instante y 10.000 euros al mes durante 5 años. Rasca y pásate 5 años de tocotó.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cuánto interés te paga tu banco? Con Trade Republic recibes un 2% TAE sobre tu efectivo, mes a mes, sin importar tu antigüedad. Una cuenta corriente sin condiciones, ni comisiones y con Bizum. Infórmate y hazte cliente en traderepublic.com. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 sobre 6, remuneración aplicada a la cuenta colectiva de nuestros bancos asociados y distribuida a la cuenta corriente. Oferta vinculada a la cuenta abierta en Trade Republic Bank, sucursal en España.
Hola, sí, sí, soy yo, el de la radio, y te hablo a ti. A ti. Ese impacto en el parabrisas no se va a arreglar solo. ¿Y el salpicadero? Tampoco se limpiará mágicamente. Te doy una solución. Ahora si reparas o sustituyes tu parabrisas en Crystal Box, te regalamos un kit de limpieza para que tu coche quede como nuevo. De nada. Crystal Crack, Crystal Box.